Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándoles las más expresivas gracias por haberme permitido una vez más estar con ustedes, compartir, estar juntos para que nosotros podamos crecer en la fe, no solamente ustedes, sino también yo, porque cada vez que preparo el programa, tengo una mente, un tema, estoy buscando crecer yo también como cristiano, cristiano católico, buscar el hacer la voluntad de Dios, es decir, buscar el ser santo. Yo esto mismo, yo me imagino ustedes también, lo he tenido que uno asimilar porque estamos tan acostumbrados que cuando nos hablan de santidad, pensar en cosas grandes, en altares, ser, que un día ser, que me recen o algo así, o personas que tienen dones extraordinarios. Y no, tenemos que ser gente de la palabra y está, es un mandato. Sean santos como mi padre, sean perfectos como mi papá, nuestro papá Dios, y tomar conciencia, conciencia. Y a mí me ha ayudado mucho, y ya yo le he compartido anteriormente, una frase de José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá, que decía que un santo es un pecador que cada día peca menos. Y como tantas cosas de José María Escribano, muy prácticas, muy para el diario vivir, con esa, toda esa espiritualidad del Opus Dei, ¿no? De hacerlo extraordinariamente lo ordinario. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho porque lo llevo diciendo mucho y lo he predicado, pero sinceramente no es que no me lo aplicara, pero no lo había asimilado para mí. Y es que hay que hacerlo. Porque, por otra parte, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hay que buscar, ¿y qué cosa es eso? Hacer en todo lo cotidiano, no me gusta lo rutinario, no, lo cotidiano, porque cada día tiene su encanto, todos los días. Y Dios te cambia, Dios te pone, te reta, Dios te pone pruebas, para ver si tú eres, uno sabe. Este anillo que yo tengo puesto, que es mi anillo de ordenación, yo sé que es de oro porque yo lo he pasado, lo he hecho a veces con la parroquia, así, lo paso hasta la velita y lo paso y se pone un poco oscuro, pero después yo hago así y brilla, porque el oro cuando lo pasas por el fuego, brilla. Y así tenemos que ser los cristianos. Y por eso a veces hay esta prueba, y piense usted para que usted vea, a veces momentos, circunstancias que hemos tenido, que eran muy duras, pero uno, y si uno la ha tenido, la ha podido procesar en gracia, oiga, uno toma más conciencia, tiene más templanza, tiene más carácter, tiene más convicción. Yo creo que esa flojera que mucha gente tiene es que no han tenido la entereza para darle la cara, al mal tiempo buena cara. Eso es una cosa que a mí me preocupa, lo voy a decir así por arribita, que a los hijos de nosotros no los estamos criando para la prueba. Es todo tan, no le digas nada, que no sufra, que yo no quiero que pase por lo que yo pasé. Sí y no, porque muchas veces el eso no lo estás preparando, tú no vas a estar siempre ahí, tú no siempre lo vas a poder socorrer, pero sí lo vas a poder preparar con entereza, con convicciones, con valores, con principio, para que cuando llegue el momento, él pueda dar la cara y darla de manera que sea un hombre cristiano o una mujer cristiana de formación, de entereza, de, como dicen los españoles, de agarre. Y esto es, ¿verdad?, lo que yo trato de llevarle a ustedes y al mismo tiempo traerme yo. Yo no puedo darle lo que yo no tengo y de eso ustedes me retan para rezar más, para documentarme, etcétera. De hecho, el programa de hoy tiene mucho que ver con esto, pero antes que nada vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo, que es el que nos provee con su gracia, es Dios Espíritu Santo, para que nosotros podamos verdaderamente ser hombres y mujeres de santidad, hombres y mujeres llenos de Dios, y el que está lleno de Dios vive en santidad, porque Dios es el santo entre los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Bien, hoy el programa, dentro de 7 días vamos a tener elecciones. Aquí en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, Estado libre asociado a Puerto Rico, de Estados Unidos, y también vamos a tener elecciones. Y son unas elecciones, siempre decimos que son definitivas, que tienen mucho peso. Le ponemos adjetivos, ¿no? Que aquí se va la suerte del país. Hay momentos, y cada año se pone la cosa un poquito más difícil. No hay duda que estas son unas elecciones muy importantes, porque lo que se está ya, lo que hay en juego, son estilos de vida, conceptos para la vida. Y entonces, en medio de todo esto, estamos nosotros, cristianos católicos, ¿no? Que tenemos unos valores y unos principios que no son negociables. Y ahí es donde viene la cosa, porque todo viene de una conciencia recta y formada. Tengo aquí un poquito de un documento excelente que escribieron los obispos de Estados Unidos, dando pautas, directrices excelentes, ¿no? Y yo, pues, que he cogido un poquito, porque si estuviéramos, podemos un programa hoy de 4 horas con un panel y demás, pero no tenemos esa oportunidad. Y quería por lo menos tener que dar algunas cosas claras. Pero quiero, voy a leer, les voy a pedir permiso porque en algunos momentos no me gusta, pero hay que hacerlo. Tengo como algunas lecturas, y por ejemplo, en el número 91 del documento dice: como católicos, estamos llamados a plantear preguntas a la vida política que vayan más allá de las que se concentran en el bienestar material individual. Nuestro enfoque no está en la afiliación política, ideología, economía o siquiera la competencia y capacidad de cumplir deberes, aunque todo eso es importante. Más bien nos enfocamos en lo que protege o amenaza la dignidad humana de cada vida humana. Ya con este planteamiento, es decir, vamos a ir a lo que es importante. No que lo otro no sea importante, pero no todo es igual de importante. Y la doctrina católica reta a los votantes y a los candidatos, a los ciudadanos y a los funcionarios públicos, a considerar las dimensiones morales y éticas de las cuestiones de política pública. A la luz de los principios éticos, nosotros, estaba hablando de los obispos, ofrecemos los siguientes objetivos políticos que esperamos guiarán a los católicos a medida que estos formen su conciencia y reflexionen sobre las dimensiones morales de las opciones públicas que tienen. No todas las cuestiones pesan iguales. Estos 10 objetivos, después les voy a decir los 10 objetivos, tratan cuestiones de diferente peso y urgencia moral. Algunos tienen que ver con el mal intrínseco que nunca podemos apoyar. Esto es muy importante. Hay cosas que no son negociables y que no, porque parten de la misma fe que nosotros profesamos. Otros tienen que ver con obligaciones afirmativas que buscan el bien común. Estos y otros objetivos similares pueden ayudar a los votantes y a los candidatos a actuar según los principios éticos en lugar de hacerlo según intereses particulares o alianzas políticas. ¿Qué significa esto? Que a veces los partidos tienen plataforma y la gente tiene una afiliación, especialmente los candidatos, a la ideología, a la postura del partido. Pero hay que tener cuidado, porque si yo puedo estar muy envuelto, candidato, una posición dentro del partido, pero si el partido está planteando algo que no, mi conciencia va primero, y más si tengo una conciencia formada y sobre todo iluminada por la gracia de Dios, ¿no? Y a veces hay gente que dice, mira, votó fuera de las líneas del partido. Cuando usted oiga eso, puede ser, no siempre es, que la persona se dio cuenta y dice, no, yo hasta aquí sí, pero es que por encima de la línea del partido viene mi compromiso cristiano, mis valores, mis principios, que parten de mi vocación cristiana. Yo voy a votar, porque el programa yo le he puesto votar, votar para qué y por quién. Bueno, antes de eso yo tengo que preguntarme qué es lo que yo quiero. Y yo quiero lo que dice él, el respeto a la dignidad humana. Y lo vamos a ver desde el principio que un ser humano es creado. Entonces ya vemos que aquí se van a plantear unas cosas que no es que yo sea de aquí o de allá, es que esto siempre es igual. Siempre, por ejemplo, hay un postulado, nunca es lícita la muerte del inocente. Eso desde que yo me acuerdo en el seminario, desde que yo estaba en la Acción Católica jovencito, yo me acuerdo de eso, la muerte, nunca es lícita la muerte del inocente. Eso ustedes saben que hoy mucha gente no lo acepta. Yo respeto, y ahí es donde viene toda esta cuestión de la tolerancia, que últimamente está un poco tergiversada, porque a veces yo tengo que escuchar, como cristiano, como católico, posturas sobre la vida familiar, el matrimonio, la sexualidad, la vida. Y yo escucho y tengo que estar en un lugar y ver posturas y sobre todo candidatos que abiertamente lo dicen. Y hay que respetar la opinión de la otra persona. Pero cuando yo vengo y yo digo, bueno, yo tengo esta opinión, a mí se me combate de una manera a veces que es prácticamente agresiva. Entonces, eso no es tolerancia. Y mucha de esta gente siempre dice, hay que ser tolerante. Bueno, cuando se trata de sus principios, no, eso es una hipocresía. Porque si vamos a estar hablando en una sociedad libre donde toda persona se le respetan sus opiniones, esto es para allá y para acá. Y el cristiano tiene un lugar en esa sociedad porque nosotros trabajamos, pagamos impuestos, hacemos el bien, somos vecinos, somos personas. ¿Por qué se nos va a tener como segunda? ¿Por qué no estamos en la movida de todo el mundo? Bueno, pero ¿quién es todo el mundo? Y le puse elecciones para qué y por quién, porque la palabra es elecciones para qué, yo me recuerda que y tengo que hacerlo. Usted dirá, bueno, padre, siempre saca la cosa. No siempre, no. Pero sí, porque yo soy quien soy. Yo me acuerdo que cuando Fidel Castro, porque la idea, mucha gente no sabe y se guía por lo que dice la película, porque fulano hizo una película de no sé qué, o googlea, y eso es muy peligroso porque Google no es una Biblia, Google no siempre tiene la razón, Google no siempre tiene el contenido. Cuando Fidel Castro hace una revolución, era para deponer a un dictador y devolverle a Cuba su sentido de república, que lo fue. Porque tuvimos muchos presidentes que fueron corruptos, pero fueron presidentes electos. Y entonces era la idea, ¿no? Yo voy a hacer esto, cuando yo esto se libere, pues entonces volveremos. Y de hecho, Cuba tuvo un presidente por unos tiempos que fue Urrutia, que había sido juez del Tribunal Supremo de Cuba. Y lo juramentaron, y un hombre era un jurista, y por lo tanto juramentó. Pero ¿qué pasa? Que quería, el otro, ¿saben quién? Quería que él fuera un fantoche, y no esto, un hombre que sabía, ya lo dije, era un jurista, y tuvo que inclusive inmediatamente asiló. Es la palabra que no tenía, se asiló porque lo querían eliminar, porque dijo, no, yo soy el presidente, no, ustedes de nombre, porque aquí el que manda soy yo. Y una vez que pasó eso, que entonces formaron un lío, la cuestión, que nadie se recuerda de Urrutia, un hombre muy brillante, y fue el presidente de Cuba después de Batista. Entonces él dijo, Fidel, así descaradamente dijo, ¿elecciones para qué? Y desde entonces nunca ha habido elecciones como tienen que ser en Cuba hasta el día de hoy. Entonces, uno dice, bueno, ¿elecciones para qué? Y ahí viene, esto es un paréntesis, la obligación que yo tengo, porque poder elegir un gobernante o unos candidatos es un regalo, es una bendición. Porque, y no siempre que uno lo hace puede disfrutar del resultado como tiene que ser. Esto últimamente se ha visto de una manera, la interferencia, la elección, cosas que uno dice, pero ¿por qué tenemos que a estas alturas? Bueno, mire lo que ha pasado en Venezuela. Eso se sabe, eso no hay duda, no es invento, no es un cuento chino. Los países lo saben porque es muy sencillo, eso se resolvía muy rápido. Aquí están las actas y actas, tanto aquí, tanto acá, en este poblado. Es impresionante porque hoy en día hasta hay máquinas para que lo digan, ¿no? En este lugar se favoreció a este, se favoreció al otro, y el que tiene, dependiendo en los lugares, son se cuentan los votos. En Estados Unidos es por... es otra dinámica, pero hay que seguirlo. Entonces, uno tiene que decir que es un regalo, porque no todo el mundo puede, no todo el mundo. Bueno, miren a Venezuela, miren a Cuba, ¿ves? Y una de las cosas que tiene el comunismo es que cuando cogen el poder, ellos se quedan con él para siempre. Fíjense que inmediatamente que se monta, quieren cambiar la constitución para quedarse más tiempo. Y esto lo hemos visto también últimamente en varios países de Latinoamérica. Entonces, ¿elecciones para qué? Para uno poder escoger, y si usted no cumple con lo que usted prometió, tener la oportunidad y de decir, bueno, usted no cumplió, pues cuatro tiempos. Hay países que tienen seis, hay países que tienen cuatro, casi todos tienen cuatro. Y son cuatro, y punto. Y si usted cumple, bueno, los podemos reelegir. También hay algunas medidas. Algunos pueden ser candidatos tener dos términos, no más. Pero usted esto no es una monarquía que es por vida. Así que yo digo esto porque el poder votar ya es un privilegio. No todo el mundo tiene, y las elecciones deben ser transparentes como debe ser. Y uno gana, el otro pierde, y entonces después tratamos de cooperar con el que ganó, una persona decente, una persona que es perfecto. No, nadie es perfecto. Aquí tendremos que tener a Dios, ojalá, pero hay que esperar a morir y ir a la Jerusalén celestial, donde estará Dios y todo será perfecto y todo será justo y pacífico. Pero aquí habrá, pero dentro de los límites, lo que a veces se promete, no se puede, o cosas que no voy a entrar en ellas ahora. Pero sí, yo tengo que buscar la persona que yo crea como cristiano, porque yo no soy cualquier persona. Yo no soy mejor que nadie. Pero en el hecho de que yo he aceptado, y esto va mucho con lo que hemos compartido en otros programas, ser discípulo de Cristo, yo tengo que entonces encarnar el cristianismo en todo lo que yo digo, en todo lo que yo hago. Yo no puedo decir, bueno, ahora viene la política, o ahora viene la economía, ahora vienen los negocios. No, que eso sería ser hipócrita, o sea, ser una doble vida. Entonces, los obispos están diciendo... algunos tienen que ver con el mal intrínseco que nunca podemos apoyar. Uno es la vida. Otros tienen que ver con obligaciones afirmativas que buscan el bien común. Estos y otros objetivos similares pueden ayudar a los votantes y a los candidatos a actuar según los principios éticos, en lugar de hacerlo según intereses particulares o alianzas políticas que acabo de explicarles. Esperamos que los católicos pregunten a los candidatos cómo estos piensan ayudar a nuestra nación a conseguir estos objetivos importantes. Y aquí dan una serie de ellos que yo quiero compartirlo, no tenemos mucho tiempo, pero voy a tratarlo porque estamos en elecciones y quiero decir algo que es muy importante antes de ir a la pausa. Tenemos que quitarnos de la mente que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos son malos, que la gente viene. No es verdad. Se ha creado este movimiento, como tantos otros, que yo, mi opinión, esto es parte de una izquierda liberal que siempre está echándole a todo el mundo, creando la confusión, como siempre, el diablo, creando la confusión, el caos, porque se la inventan de esto, pero como si el comunismo no fuera perfecto o el socialismo ese disfrazado. No, la democracia no es perfecta, pero de todo es lo mejor. ¿Por qué? Porque usted puede cambiar, usted puede opinar, usted puede diferir. En otros sistemas totalitarios no se puede. Usted lo hace y lo matan. Lo torturan o lo meten en la cárcel. Se lo pregúntele a los venezolanos y a los cubanos y a los nicaragüenses y además, ¿no? No, esto no. Entonces, uno tiene derecho a preguntar y tenemos que hacerlo. Y aquí, cuidado, porque nosotros los latinos somos muy fogosos. Ah, no, porque yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Bueno, puede ser que su línea de pensamiento sea conservadora y sea más bien de una línea, ¿okay? O más bien liberal y todo. Pero todo eso dentro de un marco que vamos a examinar inmediatamente. Y hay mucho político de diferentes partidos muy buenos. Muy buenos porque yo lo tengo y oren por ella, ¿no? Mi hermana está corriendo en este momento para un puesto de supervisora de elecciones, bendito. Y ella era representante de mi hermana. Y yo me acuerdo mi conversación con ella cuando ella me dijo, mi hermano, yo tengo mi posición, que era representante por el estado de la Florida, pero yo veo la necesidad precisamente de, en el colegio electoral, tener transparencia, ayudar precisamente a las personas mayores por el voto ausente. Y Alina siempre, y no estoy haciendo la promoción, Dios me ampare, y menos contaminar el programa, pero me contó porque lo veo, ¿no? Ella me dijo, es que los viejitos, porque Alina siempre ha sido, mi hermana ha estado en política por 28 años, ¿no? Y esta fue la vez. Y entonces siempre, pues yo me acuerdo, y esto es una anécdota, y no le estoy haciendo promoción, Dios me ampare, vuelvo a repetirlo. Pero yo me acuerdo cuando el COVID, y a mí esto me ayuda porque ella fue la que me retó, que aquel miedo se paralizó el mundo. Y yo la llamo porque yo vivo en Puerto Rico, y vivo en Miami. Y le digo, ¿dónde tú estás? Y dice, estoy en Miami Beach. Y digo, ¿pero qué tú haces en la calle? De nuevo, llevando cajas. Ella con una señora que se llama Cookie, que Dios la bendiga también, y otras amistades. Ellos con cajas. Digo, pero Alina, tú estás loca. ¿Cómo tú vas a estar en la calle? Y digo, no, Willy, estoy llevándole cajas a los viejitos con otras personas, ¿no? No encarado política, sino ayudando, porque a ella le gusta. Venimos de mi madre y mi padre. Y entonces yo le dije, mira, déjate de locura. Y ella me dice, mira lo que te voy a decir. ¿Qué te pasa a ti? Tú eres sacerdote. En este momento la gente nos necesita, tenemos que tener prudencia, pero toma tus seguridades, toma tu cautela. Y tú eres sacerdote. Y me dijo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Morirte. Mueres como sacerdote haciendo el bien. Eso me lo dijo ella a mí. No yo a ella, ella me lo dijo. Entonces, venimos de esa. Como allá a veces me dijo, mi hermano, tú me hablaste fuerte. Claro, para eso estamos la familia, ¿no? Y entonces ella me dijo, no quiero, porque yo le digo, bueno, mi hermana, yo te diría que te quedes porque has hecho mucho bien. Dice, no, yo voy a hacer esto porque yo lo siento. Y digo, bueno, yo siempre te he respaldado y aquí estoy en oración y todo. Y ahora está ahí, ¿verdad?, echando el resto con la posibilidad que gane o que pierda, pero ella quiere porque precisamente para que haya algo que sea lo más claro, ¿no? A lo mejor el otro candidato también, me imagino que los dos estén para lo mismo, ¿no? Ella desde un punto de vista, ¿no? Él es sobre también. Pero yo conozco muchos en Puerto Rico, de los partidos principales, yo no tengo afiliación, yo soy cristiano, yo soy sacerdote, y por supuesto yo tengo unas posturas, pero no significa que yo no pueda hablar con un monárquico, eso sí, yo lo acepto. Yo al comunista no lo acepto como, para mí el comunismo no es una opción política porque parte de un concepto totalitario y destructivo del ser humano. Además niega a Dios y donde se niega a Dios yo no puedo estar. De hecho, no lo digo yo, me avala un documento del Papa Pío XI que decía que no puede ser un católico comunista, marxista, porque ese sistema es intrínsecamente perverso. Así que si usted trata de adornarlo, ¿no? Y por eso hay que preguntar, porque hay muchos disfrazados, y no puede ser porque lo primero que van a abolir es la religión, van a sacarla, ¿no? ¿Por qué? Porque como la religión trata de llevarnos a nosotros a la toma de conciencia de que el mundo se rige por Dios y que mi lealtad primaria es a Dios por encima de mí, mi propia familia, deba decir, no, aquí Dios es el partido y nadie es más importante que el partido y está por encima de tu madre y tu padre. Y yo no estoy inventando nada, sino la dialéctica comunista. Entonces, usted no puede estar y hay que cuidar porque aquí hay mucha gente que se está, como es como Rosita Fucha, ¿no? Pero no, se te ve. Y entonces hay que tener cuidado porque inmediatamente la propiedad privada, el derecho a la opinión, ¿no? A mí a veces me da gracia porque a veces yo no entiendo cómo un periodista, uno de los medios, puede estar defendiendo un sistema que lo de las cosas primarias que hace el comunismo o el socialismo ese disfrazado es abolir todo tipo de periodismo, radial, televisivo, escrito. Pero mira lo que está pasando en España, que quieren, ya están tratando de controlar y el gobierno socialista. Pero mírenlo, yo no estoy hablando nada que no sea. Cuando llegó Chávez y Maduro, especialmente Maduro, todas las estaciones de televisión, no puedes decir nada. O sea, ¿dónde está? Y la gente no se da cuenta. Es que yo no puedo permitir eso porque yo tengo derecho, dado por Dios, a yo poder hablar. Dese cuenta que Dios es tan libre para con nosotros que usted puede negar a Dios. Y Dios dice, no, yo te di el libre albedrío. Usted tiene el libre albedrío, pero usted dice, yo no creo en Dios. Y Dios se lo permite porque se lo dio. Ahora resulta que viene alguien y dice, no, tú aquí no puedes decir. Eso es muy importante. Y entonces los obispos nos dan unos parámetros y el primero es, yo lo voy a decir porque vamos a ir a la pausa, tratar el requisito supremo de proteger a los más débiles de entre nosotros, los niños inocentes no nacidos, restringiendo y poniendo fin a la destrucción de los niños no nacidos mediante el aborto provocado y proporcionando a las mujeres en crisis de embarazo los apoyos que necesiten para tomar una decisión a favor de la vida. Es el primero. O sea, aquí, no, es que no puede ser. Es que yo digo, cuando llegamos al aborto, y yo tengo la dicha, la bendición de haber sido parte de crear, de darle a Puerto Rico, tenemos un centro pro vida que hoy tiene su estatus político, digo, jurídico, que es una institución sin fines de lucro, Casa Raquel, que se llama lugar de orientación y guía para la mujer, precisamente para esto, para darle alternativas, para acompañarla en su embarazo, para ayudarla a que estudie, todo esto, porque hay otros medios que no necesariamente es matar al niño y crearle un problema de conciencia a la mamá. Además, fuera de religión y de ética y todo, esto es cuestión de sobrevivencia. Estamos viendo que nuestros países no tienen niños y la población cada día es más mayor. ¿Quién va a estar aquí? Entonces, tenemos todo esto que se está pasando. Es que yo digo, ¿pero qué nos pasa? ¿No? Esto ya no es cuestión de religión, esto es cuestión de sobrevivencia. Lo digo, en Puerto Rico no hay niños. Y si usted va a Europa, usted, los que están en Europa saben lo que yo digo. ¿Quién va a estar ahí? Vamos a tener que traer gente. Entonces, cuando traen gente, toda la gente protesta. Porque hay países que no. Pero nosotros en el occidente, y Estados Unidos más o menos, y América Latina se está contaminando. Me acuerdo cuando eran familias grandes. Cuando teníamos mucho menos y la familia era más grande. Ahora que tenemos mucho más, la familia es mucho más pequeña. Porque al principio, familias grandes, después eran tres, después era la parejita, la famosa parejita. Después uno solo y ahora ninguno, ahora viene un perro. Entonces, usted sabe lo que nosotros estamos haciendo. Es coger una pistola y hacerse ¡pa! Y meterse un tiro en el pie. Es cuestión de que, mire hermano, nada que es de Dios es para prejuicio del ser humano. Y vienen gente en nombre de unas políticas y entonces están tratando de convencernos. No, porque yo tengo derecho a mi cuerpo. Claro que usted tiene como mujer derecho a su cuerpo y hay que respetarla. Pero dentro de usted hay otro ser humano que usted lo siente si a usted se le mueve. Y él no tiene derecho, porque aquí un perro, una ballena, un cocodrilo, un mono, tienen derecho. Los árboles tienen derecho. Y cómo no, y hay que tenerlo, porque hay que proteger el planeta. Pero el niño, el lugar más sagrado que tiene, no tiene ningún derecho, porque no hay un solo código hoy en día donde dice los derechos de los no nacidos. Que quisiera yo quisiera empezar eso. Los derechos de los no nacidos, ¿cuál es el primer derecho que yo tengo de derecho a nacer? Ah, eso no. Eso yo lo voy a decir. Pero ¿cómo tú vas a decidir por mí? Entonces, yo no puedo apoyar esto. Esto no es cuestión de que los curas, los pastores, esto es una cuestión intrínseca, intrínseca. Que por un lado soy defensor de los árboles y la ecología. Vuelvo a repetir, no me malentienda. Claro que sí. Hay que proteger el planeta porque esta es nuestra segunda casa. Pero, ¿quién va a vivir en esa casa? Vamos a tener un planeta fantástico, todo va a estar bien, la ecología. ¿Y quién va a vivir ahí? Porque si seguimos así, los viejitos con el andador, esos son los que van a vivir ahí. No, hombre, no, es que no. Porque también ya empezamos por la cuestión de los no nacidos y estamos hablando de la eutanasia. Es decir, que hay gente que va a tener el poder de decirle, no, ya no quiero que viva más, que no sufra más. Que no sufra él o que no sufras tú, porque tienes que quedarte por la noche en el hospital. Entonces, tenemos que estar muy conscientes. Y si ese candidato no está en esta onda, mira, en la lista mía no está. Ah, no, pero es del partido. A mí no me importa si es del partido. No puedo. Porque eso lo va a plasmar en todo. Una persona que no respeta, no respeta. Y imagínese usted, no ha nacido. ¿Y usted cree que te va a respetar a ti si no respeta la vida en el cero? No, hermano, no sea. No, que está protegiendo a las mujeres. No se dejen embaucar. No se dejen embaucar, que mañana te van a subir los impuestos y mañana van a hacer. Porque no está detrás de lo que tiene que estar. Entonces, aquí lo primero es, hay que ayudar a estas mujeres y hay que, ahí sí, hay que buscar los medios que ninguna mujer que esté embarazada se sienta desamparada. Que no. Y ahí está, tenemos una casa y muchas otras cosas que se puede. Pero no matemos al nene, porque matamos al nene y afectamos para siempre la conciencia de esa mujer. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Como siempre, yo le tengo un texto y el texto que le voy a compartir lo usamos tanto, se usa tanto, pero creo que en este contexto viene como anillo al dedo. Cuando están tratando de engatusar y de atrampar a Jesús con la cuestión de la moneda, dice Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaba, esto es Mateo 22, 21, llevaba, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que está aquí escrito? Le contestaron, del emperador. Jesús le dijo entonces, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolos se fueron. Este texto del César, lo que es del César, es para otro programa, pero se ha prestado mucho para que la iglesia no se meta, etcétera. No es que la iglesia se meta, es que yo digo, tantos años, tanto conocimiento, me imagino que el sentido común también tiene que a veces expandido un poquito más. Y a veces digo, pero que nos hemos vuelto torpes. O sea, el que yo sea cristiano, católico, o sacerdote, obispo, yo no puedo hablar de algo que afecta a mi gente. O sea, me tengo que callar porque eso no es del catecismo, o no es de la liturgia, o no es del campanario. Bueno, por favor, o sea, que esto es cuestión de sentido común. Si usted es el obispo del lugar, usted tiene que velar por su rebaño. Si usted es párroco, usted tiene que velar por la gente que usted tiene. Si usted es cristiano, usted es papá, mamá, cristiana, católico, tiene que velar por sus hijos. Y yo creo que si usted es cristiano y es católico, usted tiene que ver que le están enseñando, digo, en la escuela. Y si en la escuela lo que están enseñando no va de acuerdo a mis principios, yo creo que yo porque estoy en una sociedad libre, tengo derecho, porque los padres son parte integral de la educación de los niños. No que no del Departamento de Educación, muy fantástico, y debe ser una educación gratuita, lo mejor para los niños, la alimentación en la escuela, todo eso, la infraestructura. Pero, momentito, yo soy cristiano y católico, ¿y qué usted me le está enseñando a mi hijo? Que a los 3 o 4 años se pregunte que si es niña, que si es niño. No, no, momentito, porque yo no. Ah, no, pero la educación es gratuita, precisamente es para todo el mundo. Y usted da lo elemental, que el baño ahora a las niñas, ¿pero qué es esto? Ah, no, no, no nos podemos meter en eso. Pero ven acá, el dinero de la escuela, el dinero del gobierno, ¿de quién es? De los ciudadanos. Porque los gobiernos no tienen dinero. El dinero que tiene el gobierno es el dinero de los ciudadanos que lo pagan en los impuestos, que uno gratuitamente, y cuidado con eso, porque también no puede estar siendo pide, 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 y la gente está hasta aquí, que no tiene vida. No, que sea mala inflación. Hoy últimamente, oiga, estábamos hablando anoche precisamente, esto es un paréntesis, yo no sé lo que está pasando. Dicen que no hay inflación, pero oiga, los precios más inflados. Yo el otro día, yo estaba con una persona que fuimos a comer una bobería, era, me acuerdo, un pocito, un café. Y cuando me dice a mí, 22, digo, ¿cómo? ¿22 qué? Digo, pero si son, eran unos pastelitos y unos cafés, que en Puerto Rico llaman cortaditos porque son chiquititos, están cortados. El señor se echó a reír, digo, dice, bueno, señor, es que padre, han aumentado todo. Digo, oiga, pero 22, yo estoy comiendo dinero, así estamos. No, claro, entonces, ¿cuál es la excusa? No, que estamos haciendo, bueno, yo entiendo que hay que aumentar los impuestos de vez en cuando para las carreteras, pero no veo nada. Al fin y al cabo están dándome el hijo lo que yo no quiero. Y me estás entonces, ¿pero qué es esto? Usted no me está representando. Son cosas del bien común. Y eso es una cosa que usted, ¿qué es lo que tú me vas a traer? Y no me mientas qué tú haces con todos estos precios, porque, oye, no puedo, porque suben los precios y la gente tiene más o menos el mismo salario, que aumentaron el salario, pero que aunque lo aumentas, no va de acuerdo al aumento de los precios. Y estamos poniendo una presión en la clase que dirige un país. ¿Cuál es la clase que dirige un país? No los millonarios, no los ricos, los pobres pobrecitos, no. La clase media. La clase media, media o media alta, son los que tienen negocio, los que tienen autónomos, los que tienen un restaurancito. Están cerrando porque no pueden. Entonces, eso es lo que tenemos que velar por el ciudadano que está trabajando, que está produciendo, que se levanta a las 4 de la mañana, que uno tiene que ir al mercado para traer los productos para después procesarlo y tener un pequeño kiosquito, un pequeño restaurancito, velar por la gente. Y esto lo dice aquí el documento en un momento dado. Y dice una cosa muy importante, hacer que nuestra nación no recurra a la violencia para responder a problemas fundamentales. Sí, porque a veces vamos a cortar aquí, vamos a cortar ahí. No, no, así no es. 1 millón de abortos provocados cada año para tratar embarazos no deseados, la eutanasia y el suicidio asistido para tratar el peso de la enfermedad y la incapacidad, la destrucción de embriones humanos en nombre de la ciencia, el uso de la pena de muerte para combatir el crimen y recurrir imprudentemente a la guerra para tratar disputas internacionales. Eso no es, esos son parches. Proteger el concepto fundamental del matrimonio como la unión fiel y para toda la vida de un hombre y una mujer y como la institución central de la sociedad. Es que esto, yo me quedo frío, o sea, tanta cosa, yo no quiero entrar en eso ahora. Que a mí me, la unión de hombre, y hombre con hombre, bueno, fantástico, pero ¿cuánta gente son estas? Es un grupo considerable, pero minoritario. Como las personas que tienen otras características. Son minorías. Pero en este momento no se habla de millones de personas que unen sus vidas, un hombre y una mujer, que tienen sus hijos, Es que no, es como olvidar. Entonces ahora, no, las parejas del mismo sexo. Cuidado, que yo no estoy diciendo no ponga, quite. Yo estoy diciendo, fantástico, aprobaron, etcétera. Yo no voy a entrar en eso. Pero, ¿y los otros? ¿Y las personas heterosexuales que tienen su familia? Yo no voy a hablar de ellos. No es justo. Entonces, porque son la mayoría. Entonces, promover la complementariedad de los sexos y rechazar las falsas ideologías de género y ofrecer un mayor apoyo a la familia moral, social y económicamente, de manera que nuestra nación ayude a los padres de familia a criar a sus hijos, inculcando en ellos el respeto a la vida, los valores morales sólidos y una ética de corresponsabilidad y responsabilidad. Esto no es cuestión de que estamos adoctrinando a nadie, es que esto siempre ha sido fundamento. Que hoy en día, porque tenemos otros conocimientos, tenemos otra perspectiva, otra visión, queremos ayudar, queremos que se sientan parte de, tenemos una visión para un tipo de personas que tienen otra expresión en sus vidas, pero esto no puede ser a costa de esto. Esto se añade, pero esto no elimina. Y de pronto, las personas que aquí están hablando, es que lo normal, que la familia tradicional, es como, no, pero ¿por qué? Si son las familias, si estas mismas personas que están abogando en contra de lo que yo estoy diciendo, nacieron de una familia tradicional y tienen todo, su preparación y todo, porque sus padres, su mamá y su papá, contribuyeron al que fuera la persona que es. Ahora, esa gente, no, ahí no. Es apriétalos, exprímelos. No, así no es. No. Entonces, usted ve cómo aquí, y yo lo digo porque a mí me toca, ¿no? Yo tengo, indirectamente, porque yo fui, en cierto modo, facilitador del Centro Raquel. Pero ya ellos tienen su junta, y yo insisto como director espiritual, pero yo ni firmo cheque, ni soy el presidente de la junta, ni nada de eso. Ahí está, se hizo y yo estoy de elegido. Para mí es algo muy mío la Casa Raquel, un lugar de orientación. No se pregunta religiones ni nada, ni nacionalidad, se ayuda a todo el mundo gratuitamente. Pero yo veo que, por ejemplo, Planned Parenthood, el gobierno, algunas presidencias le han dado millones. ¿Y por qué a mí no me lo dan? ¿Por qué a mí no me ayudan? Porque al fin y al cabo las mujeres que yo estoy atendiendo son ciudadanas. Lo único que ellas quieren una orientación porque no quieren decir voy a abortar, sino se lo están preguntando. Entonces yo quiero darle una alternativa. Yo no le estoy diciendo, no, tú eres mala. Yo no estoy diciendo nunca. Allí nunca se ha juzgado a nadie. No se le pregunta ni la religión. Lo que cuando viene estoy pensando, se respeta porque algunas de las que vienen dicen, no, yo he decidido terminar con mi embarazo. Ok, y no se les juzga. ¿Por qué a mí no me dan? Ah, no, ¿por qué no? Entonces no me diga entonces que ustedes son objetivos y que esto para todo, porque entonces es una mentira, y no es. Porque si fuéramos gente verdaderamente civiles, bueno, aquí va a haber un presupuesto y lo vamos. Para la gente que quieren en los lugares estos, centros de aborto, Dios nos ampare, que no son clínicas, ¿eh? Una clínica es un lugar donde usted se cura, clínica de piel, clínica de ojo, pero ahí nadie se va a curar, ahí se va a eliminar una vida, por no decir otra palabra. Entonces, los lugares donde queremos dar una alternativa, o sea, antes de hacer esto que va a ser para matar al niño y crearte a ti, porque las madres, porque yo las tengo, que me las mandan los psicólogos y los psiquiatras, ¿eh? Porque hay momentos de algo que sucede que no puede ser. Mira, los psiquiatras y psicólogos, muy éticamente y con mucho cuidado, le pregunta, usted profesa, mire, ¿por qué usted no busca una ayuda espiritual? Porque no quieren seguir dándole pastillas porque están en una depresión. Y así empecé yo. Yo no empecé en todo esto por cuestiones religiosas, yo empecé con esto por cuestiones clínicas, que me la mandaron porque el médico responsable le dijeron, mire, yo veo que usted tiene algo aquí, ¿por qué no trata esto con mucho cuidado? Y todas ellas dicen, y tenemos toda una rehabilitación de poder reconciliarte con lo que hiciste, con el niño. Todo se llama un bautismo espiritual, todo lo que tenemos. No, a mí no me dan nada, allá ustedes, pero a esto sí. Y esto es civil, y esto es democracia. No, entonces yo no puedo votar por esta persona. No, yo prometo que yo, todas las mujeres, pero ven acá, ¿quién me está diciendo esto a mí? ¿Quién me está diciendo a mí? El aborto, hermano, es eliminar una vida. Entonces, fíjese, yo no puedo, pero entonces vamos a tratar de, si yo digo que hay gente que se escandaliza porque hay gente que esteriliza el perro. ¿Cómo tú hiciste eso? ¡Ay, pobrecita! Pero es que tú estás haciendo cuando tú lo haces con un ser humano. Esta doble vara yo no la entiendo. Entonces usted tiene que tirar. Entonces, otro, conseguir una reforma migratoria compensiva que ofrezca un camino a la ciudadanía, trate a los trabajadores inmigrantes con justicia, impida la separación de la familia, mantenga la integridad de nuestras fronteras, respete el Estado de Derecho y se preocupe por los factores que fuerzan a las personas a abandonar sus países de origen. Yo no tengo mucho tiempo, pero yo digo, ¿por qué nosotros, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los países, por qué no nos ponemos de acuerdo para ver por qué esta gente está saliendo? ¿Por qué un venezolano tenga que salir de un país que es uno de los países más ricos del mundo? ¿Por qué los cubanos desde 1959 siguen saliendo? ¿Y cuánta gente ha muerto? Yo digo que los tiburones del Caribe son los mejores alimentados porque se han comido a tanto cubanos y haitianos. ¿Y usted no cree que si fuéramos verdaderamente civiles, humanos, responsables, solidarios, no diríamos, momentito, vamos a ver, porque si usted va a un médico, porque que Dios lo libre, usted tiene cáncer, si aquí vemos que hay una mancha que puede, pero vamos a ver dónde se origina. Y el médico va a tratar el cáncer primario, no la metástasis. La inmigración muchas veces es la metástasis. ¿Dónde está el cáncer primario y por qué no ir allí? Porque van a seguir saliendo. Entonces, crea todo esto. O sea, los países están recibiendo, algunos tienen los medios, otros no tienen. Algunos, porque uno habla de Estados Unidos, lo que fuera, pero yo he estado en otros países de América Latina que no pueden ya con la inmigración. Entonces, dañas a la gente toman posiciones de rechazo. Todo esto porque lo primario, ¿por qué no resolvemos lo que dice aquí? Preocuparnos por los factores que fuerzan a las personas a abandonar sus países de origen. Si todo el mundo se pone de acuerdo, dice, un momentito, señores, ya está bueno. No exprima más a la gente. Ayudar a la familia y a los niños a salir de la pobreza, asegurando el acceso y opciones a la educación, así como un puesto de trabajo justo con salarios que permitan vivir y asistencia adecuada para los más vulnerables de nuestra nación, a la vez que también se ayude a derrotar el hambre y la pobreza tan extendidos por el mundo, especialmente las áreas de asistencia al desarrollo, alivio de la deuda externa y el comercio internacional. Pero no podemos saber hablar de nosotros y la gente también. Aquí, hermano, este planeta es para todo el mundo. Lo que está mal es distribuido. Poner cuidado médico a la vez que se respeta la vida humana, la dignidad humana y la libertad religiosa en nuestro sistema de salud. La salud es un derecho de todo ser humano y tenemos que ver eso. A veces las primas, los seguros, oye, es increíble con todo lo que hay. Bueno, ¿qué cosas me ofrece este candidato? Y realísticamente, pues no, todo el mundo va a tener asistencia, después están y tú no ves nada. No, cosas realistas. A ver, usted, mire, podemos hacer hasta aquí, pero vamos a ir paulatinamente haciéndola. Continuar oponiéndose a políticas que reflejan prejuicios, hostilidad a los inmigrantes, intolerancia religiosa y otras formas de discriminación injusta, eso dice el obispo. Sí, porque a veces, por un lado sí, pero por otro lado no. A un grupo sí y otro grupo no. No. La política para los inmigrantes debe ser equitativa, ¿no? Y ver los países que ofrecer asilo. El que no ha sido víctima de un sistema no sabe cuando uno llega Eso de, me acuerdo lo que quitaron, que era pie mojado, pie seco. ¿Sabes lo que es tirarse? Yo cuando he ido en algún crucero con familia, y yo por la noche siempre me pongo en la vara y veo ese mar oscuro, oscuro, y digo, oye, hay que tener el corazón en medio del pecho para tirarse por ahí. Y que después de todo eso, usted toque y dice, no, no, vuelva para... Oye, es que eso es criminal. Y eso estaba, y lo quitó alguien. Yo no voy a decir porque no quiero decir que yo estoy haciendo política. Pero fue alguien que, oh, mira, lo quitaron. Oye, por favor, esa persona, no, de 10 lo cogió uno para llegar. Ayudar a las familias, grupos comunitarios, estructuras económicas y gobierno a trabajar juntos para erradicar la pobreza, buscar el bien común y cuidar la creación, respetando plenamente a personas y grupos y su derecho a responder a las necesidades sociales de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, establecer y cumplir con los límites morales concernientes al uso de la fuerza militar, examinando con qué propósito se puede usar, bajo qué autoridad y qué costo humano conllevará. Y unirse a otras naciones del mundo para buscar la paz, proteger los derechos humanos y la libertad religiosa y progresar en la justicia económica y en el cuidado de la creación. Hay tanto aquí. Acuérdense que la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Esto fue de la Gaudium et Spes, de un documento del Concilio Vaticano II. Bueno, ya me dijeron que me quedan unos minutos. Yo lo que quisiera, ¿verdad?, es... decirles que vamos a tener cuidado, cuidado, porque acuérdense que esto es para 4 años. Y sí, pasan rápido, pero no es que pase, es que muchas veces dejan leyes y dejan cosas que hay que vivir con ellas. Cuando usted vaya, póngase en oración, por amor de Dios, piense, examine a los candidatos. No es que ustedes sean perfectos, no, perfecto no hay, pero hay gente que sí. Y le dije, oren por ello, oren por ello. Yo estoy orando por mi hermana, pero estoy orando por todo, en Puerto Rico también. Y le digo, conozco de todo, no tengo así. Claro, tengo una, ¿cómo decirle? Una inclinación por algo, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy católico, yo tengo una historia y yo veo y busco la manera, pero yo no pienso solamente en mí, pienso, yo no tengo hijos, pero pienso en mis sobrinos nietos, pienso en todos los niñitos de la parroquia y quiero que tengan una vida, quiero que puedan crecer saludablemente y nosotros no podemos tener una sociedad saludable cuando los no nacidos no tienen amparo, cuando las personas mayores se les puede matar si uno quiere, cuando no hay una sociedad equitativa, cuando el narcotráfico nos está matando, cuando vemos que todo se comercializa, todo es dinero, no se puede. Y hay que tener, y que les hablen claro, hermanito, hablen claro, y no se deje presionar. Usted lee el periódico, usted ve las encuestas, todas esas cosas, pero usted se pone en oración y de un momentito, espérate. Y cuando algo luzca muy bien, muy bueno, cuidado que es demasiado bueno para ser verdad. Hay que tener un poquito de prudencia. La prudencia es muy importante. No se deje influenciar. No se deje influenciar. Porque a veces las estadísticas es para que usted se influye. No. No porque sea mucho es bueno. Y no porque sea malo es bueno. El mínimo es bueno. Hay que ver, hay que ser objetivo y Dios nos pueda, el Espíritu Santo aquí puede ayudar mucho. Así que hemos llegado al final de este programa y escríbanos a mundogira@ewtn.com o visite nuestra página web parroquiasantabernardita.org y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y puede llamar también a la parroquia Santa Bernardita, que es el 787-762-0375. Y estamos en Facebook, Padre Willy. Además, acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza muy importante ahora más que nunca para que yo tenga, para poder darle, para que yo tenga salud de alma y cuerpo, para que yo pueda seguir siendo un instrumento de Dios. Y ustedes y yo tenemos esa alianza que hoy más que nunca es importante, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios bendiga a este mundo, a esta nación, a su nación, para que reine la paz, que la justicia haga que reine la paz. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.